Bienvenidos una semana más a Economía en Pijama. Guillem, ¿cómo estamos?
Bien, aquí ya presencial como toca. Ya lo avisamos creo que la semana pasada. ¿Semana? Sí, sí. Es que a veces me sale catalán y bueno.
Hace una semana,
hace sí. Hace una semana, exacto. Sí. Hablando de hace una semana, recordad que tenéis el último podcast muy interesante con nuestro primer invitado especial.
De Rental, ¿no?
De Rental, el CEO de Rental, donde hablamos sobre la tokenización de activos inmobiliarios. Y también conocimos un poco la plataforma de Rental, que creo que es la más grande de España a día de hoy en tokenización, no, de España y de Europa.
Sí.
Así que, bueno, tenéis el podcast anterior, tanto en YouTube como en Spotify, como en cualquier otra plataforma de audio.
Y para aquellas personas que queráis invertir en inmuebles, pero no tengáis el dinero suficiente para comprar un piso entero, pues que sepáis que Rental pues, os permite comprar una fracción del inmueble y beneficiarte de la rentabilidad que dan los inmuebles, ¿no?
O sea, exacto.
Es ser copropietario de un inmueble comprando una pequeña parte.
Y esto no es ad, ¿eh? O sea, no es publicidad, es porque nos gusta el proyecto, nos gusta también la compañía, o sea, el equipo y demás, entonces pues... Si os sirve y os ayuda, pues bienvenido sea, ¿no?
Eric, si nos estás escuchando, aceptamos propuestas. Pero bueno, que sepan nuestros oyentes que es totalmente gratuito. Es una empresa que nos gusta y nos parece interesante la propuesta y por eso lo hemos llevado aquí al podcast. Y bueno, pues para daros un poco más de información sobre este tipo de...
Y herramientas y opciones de inversión, que para eso está el podcast, ¿no? Luego también recordad que desde donde estéis escuchando esto, como siempre, si os mola, like, suscribiros, 5 estrellas, todo lo que podáis apoyarnos, nos ayuda muchísimo a llegar a más personas y tener un mayor alcance. Si sabéis de alguien que le pueda interesar el podcast, como siempre, lo compartís, que no cuesta nada, es gratis. Y nosotros pues seguiremos dando la turra como cada semana, ¿no?
Y cada semana, hoy tenemos una nueva semana, nuevos temas.
Ahí vamos.
Hoy hablaremos de cosas que, bueno, pues yo seguiré mis historias, ¿no? Ya recordaréis, los que escucháis el podcast habitualmente, que yo os voy contando anécdotas de mis alumnos, ¿no? Uno se compra un Porsche y hago una pequeña crítica, otro se quiere comprar un Mercedes AMG, hago una pequeña crítica, ¿no? En base a mi experiencia, hablando con gente joven, que muchos de vosotros pues, os podéis identificar con algunas situaciones de las que comento, pues os cuento un poco la moraleja, ¿no? De la situación. Y en esta ocasión, hoy hablaré sobre una historia positiva, ¿no? Un alumno muy joven que está haciendo muy bien las cosas. Y
tanto... Y era hora que tuvieras algún alumno que hiciera las cosas bien, ¿eh?
Parece que tenga alumnos que no rinden, pero realmente sí que la gran mayoría sí que rinde bastante bien. Pero bueno, hoy os explicaré un poco la historia de un alumno que, bueno, me explicó un poco su situación hace 2 días y creo que es interesante ver el caso, ¿no? Aquí con vosotros. Guillem, ¿tú qué tratarás hoy?
Yo traeré noticias de regulación interesantes, cosas positivas para el ecosistema, también ya era hora, pero lo vamos a compensar con cosas malas.
Bien, bien.
Como noticias negativas por parte de Binance y luego también del mayor puente, el mayor bridge descentralizado en blockchain que ha suspendido la actividad porque no encuentran a su CEO. O sea, es el CEO perdido, es buscando a Wally.
Buscando aquí. A CEO.
Buscando a CEO, muy, muy buena esa. Y además, hay rumores, ojo, no está nada confirmado, de que Multichain está vinculado con Gate.io. Se está diciendo que Gate.io, que es un exchange bastante conocido, puede tener problemas de liquidez. Bueno, lo de siempre, ¿no? El pez que se muerde la cola es un tema que a la que sale cualquier cosa, el exchange ya se está muriendo. Y vamos a ver qué ha sucedido con todo esto.
Muy bien, antes de nada, Guillem, hoy soy yo el que recuerda la historia. Recordad que aquí arriba nos podéis seguir en nuestro Instagram, en el caso de Guillem, CryptoBoy.btc, en mi caso, Bolsa Expertos.
Estoy orgulloso de que lo recuerdes tú, ¿eh?
Ya quedan pocos programas para acabar la temporada y ya, bueno, al cabo de 20 programas ya me acuerdo de las
Más
cosas.
Más vale tarde que nunca.
Ahora,
sí, empezamos, Julia, como siempre con tu parte.
Venga,
adelante.
Perfecto. Pues nada, ya sabéis que yo soy profesor de finanzas en ciclos de grado superior y también soy profesor en la universidad de temas de empresas sobre todo. Y uno de mis alumnos de grado superior, de 19 años, un chico muy joven y muy inteligente, si desde aquí me escuchas, no voy a decir nombres por temas de privacidad, porque voy a hablar de temas bastante personales a nivel de números.
Y para que luego digan que no les tienes, les coges manía, que los mimas, no, aquí totalmente objetivo.
Aquí hay hostias y halagos a partes iguales, o sea que aquí
encanta,
hay de
todo. Como un buen profesor, hostia.
Por lo tanto, el martes justamente hablé con él, de hecho fue el que vino para explicarme un poco su situación y preguntarme qué hacer, ¿no? Más o menos. Yo siempre digo a mis alumnos que todo lo que les cuento no es ningún consejo de inversión, es como si fuera un vídeo de YouTube, poner el disclaimer ahí para que no me tomen al pie de la letra, sino yo les digo, mira, pues yo en tu caso haría esto y esto y esto, pero, y los que me escucháis, os digo lo mismo, tenéis que hacer el análisis por vosotros mismos. Lo que yo os diga, cogedlo como referencia e investigad un poco más para saber más cosas y tener dominio sobre aquello que queréis hacer, ¿no?
Correcto.
Pues bueno, el caso del alumno es un chico muy joven, de 19 años, y que lleva durante ya bastantes años trabajando y ahorrando, muy importante. Ha sucumbido, bueno, no ha sucumbido, ha aguantado al, bueno, pues al deseo de comprarse un BMW, ¿no? O un Mercedes, o un Porsche, o todo ese, ¿no?
Es que es jodido, ¿eh? No, no, cuando tienes dinero de joven, lo malgastas.
Pues ha aguantado a esos placeres inmediatos a los cuales estamos expuestos la gente joven, la gente más joven sobre todo, la moto, el coche, etcétera, ¿no? Y bueno, ha ido ahorrando, trabajando, ahorrando. Además, una cosa muy admirable, que yo también lo he sufrido cuando era estudiante, y era estudiar y trabajar al mismo tiempo. Él trabaja pues a jornada, a media jornada, trabaja por la mañana y estudia por la tarde, ¿no? Y poco a poco ha ido consiguiendo unos ahorros y a día de hoy, con 19 años, tiene unos ahorros de 20.000 euros, ¿no? Que algunos que tendremos ya más edad y que hemos trabajado y hemos ahorrado más, pues diremos, bueno, pues tampoco es tanto, ¿no? Pero realmente yo le decía al alumno que unos ahorros de 20.000 euros, hay muchísima gente que tiene salarios altos y gente que lleva muchos años trabajando que no tiene esos ahorros.
Correcto.
Que entre el piso, entre el BMW, entre las vacaciones a Ibiza y comer fuera cada 2x3, no les queda, no tienen esos ahorros.
Y es muy joven, o sea, una cosa es ser joven, como nosotros, y la otra es ser muy joven y 20.000 euros con 19 años. Que al final la gran mayoría empezamos con 18 años a trabajar,
sí.
La gran mayoría, y tienes trabajos, pues, camarero, reponedor del Mercadona, tal, que no te da tampoco una gran capacidad, ¿no? Entonces es de admirar que, hostia, con 19 años, 20.000...
Está muy bien, sí, sí.
Va por buen camino.
Totalmente.
Y si encima lo guías tú...
Pues yo en primer lugar lo felicité porque es que a mí me da gusto escuchar a personas jóvenes que ya tienen una mentalidad a nivel de ahorro, al final está bien gastar y vivir la vida y él me consta que vive bien y no le falta de nada, pero ahorra, trabaja y no tendría necesidad, ¿no? Al final, según me comentó él, es algo que se lo han transmitido sus padres, es decir, es una persona ahorradora y trabajadora porque sus padres le han... ayudado y le han animado a que estudie y trabaje, que eso también es muy importante. Muchas veces, bueno, si estamos en alguna familia, pues que necesitas solo trabajar, ¿no? No puedes permitirte estudiar. En este caso, tiene la suerte de que puede estudiar y trabajar y además ahorrar, ¿no? Y además de tener el enfoque adecuado, que es trabajar y ahorrar y tener ya unos ahorros importantes, tiene algo que también es muy positivo y es que, bueno, pues se ha encontrado, y sin tirarme flores ni mucho menos, a un profesor tan friki de la economía y la inversión como yo. Yo, pues de vez en cuando les cuento algunas cosas sobre cómo funciona la economía, cómo funciona la inflación, ¿no? Es importantísimo desde mi punto de vista que la gente joven que empieza ahora a trabajar entienda, pues, qué es la inflación para poder protegerte del enemigo. Tienes que conocer al enemigo y el problema es que hay mucha gente que no conoce al enemigo y ese enemigo es la inflación.
Correcto.
Entonces, bueno, a partir de aquí... les cuento un poco y tal, y este chico concretamente pues prestaba mucha atención, ¿no? Y justamente este martes fue el último día de clase, ya les dije a los alumnos que el último día de clase, si me trabajan bien y cumplen, pues yo también voy a cumplir y les voy a contar todo lo que sé sobre temas de inversión y economía, que creo que es importante para ellos. Y él justamente me dijo, mira, tengo este dinero, además no solo es ahorrador, sino que también tenía comprado un fondo de inversión de renta variable global. Yo aluciné. ¿Vale? O sea, es algo increíble.
Lo nunca he visto.
Es un unicornio entre la gente joven. O sea, que si desde aquí sí me ves, pues felicidades otra vez. Y del capital que tenía restante, me dijo, claro, es que tengo este dinero, más o menos la mitad, que no está invertido. Y claro, no sé exactamente qué hacer con él, ¿no? Y aquí yo volví a repetir algo que ya sabéis vosotros, los que nos seguís desde hace tiempo. Y es que antes de invertir necesitamos dos cosas. Primero, Currocoin. Currocoin es muy importante, ingresos
vital,
estables.
Vital.
Y después, segundo tema, el fondo de emergencia. Si nosotros tenemos cubierto entre 3, 6, 9, 12 meses, depende de cada uno, cómo lo quiera plantear y lo prudente que quiera ser, de nuestro gasto mensual, lo tenemos en la cuenta corriente, lo tenemos disponible por si tenemos algún problema, pues Primero, CurroCoin. Segundo, fondo de emergencia. Y a partir de aquí empezamos a invertir. Yo se lo planteé así y bueno, pues él seguramente tirará por aquí. Yo lo que recomendé, ¿qué tips le comenté? Pues primero estos temas, CurroCoin, fondo de emergencia, y a nivel de inversión, cuando empezamos a invertir, en esta situación actual, pues puede ser una buena idea comprar renta fija, americana, europea, te da poca rentabilidad, pero el nivel de volatilidad a la que estás expuesto ante una situación un poco inestable ahora, que empieza la subida de tipos de interés en Estados Unidos, puede empezar a generar turbulencias en los mercados.
Bueno, y que Alemania oficialmente ha entrado en recesión, según creo que era el PIB, que eran como 2-3 trimestres seguidos, sí, bajando, sí. Está considerada que está en recesión, o sea que bueno, no significa nada, pero que Alemania, sí, que es como uno de los motores europeos, no pinte bien, dice cosas.
No está la economía para tirar cohetes. Entonces yo, pues mi recomendación es invierte en renta fija, que da unos porcentajes aceptables. Cuando baje la renta variable, cuando empiecen a ver los números rojos de la renta variable, puede empezar a hacer un DCA en renta variable, bolsa americana, renta variable global. Y yo le comenté, que al final ya sabéis que me gustan mucho los inmuebles, aunque seas muy joven, yo conozco a gente muy joven con menos de 20 años que empezó a comprar inmuebles y ahora con 28 son auténticos cracks, ¿vale? O sea, son gente que bueno, básicamente ya tiene unas rentas que le permite, si quieren, no trabajar, aunque siguen trabajando, ¿no? Pues yo lo que le comenté es, haciendo números, haciendo una proyección de lo que cobra de forma muy prudente, de su capacidad de ahorro de forma muy prudente, y haciendo pequeñas inversiones, el objetivo, el plan de inversión que le planteé es, a través del ahorro, la inversión, con 25 años podía conseguir un capital de entre 80 y 100.000 euros. Parece una locura, parece algo totalmente inasumible para muchos, pero os puedo asegurar que si hacéis números, los números salen si realmente estáis dispuestos a hacer un esfuerzo. Cuando eres joven, vives con tus padres, tienes pocos gastos, tu salario pues lo puedes ahorrar casi al 90-80%, en estos casos sí que tienes una gran capacidad de ahorro. Y a veces nuestros padres, nosotros ayudarlos a ellos, pero ellos también darnos pues algo de ayuda a nosotros y alargar. A día de hoy en España no es nada raro que personas con 25 años vivan con sus padres. Por lo tanto, bueno, pues si tenéis esta suerte de poder vivir con vuestros padres, podéis ahorrar todavía más, ¿no? Siempre pues cuidándolos igual que ellos hacen con vosotros, pero bueno, es una oportunidad, es una suerte y se puede aprovechar. Y gracias a estas palancas, tener un buen trabajo, invertir bien y poder vivir con vuestros padres, no digo que viváis de gorra, sino que ayudéis, pero aprovecháis la situación, ¿no? De esta forma podéis conseguir capitalizaros mucho más rápido. Y tener 25 años y tener un capital de 80, 100.000 euros es algo que es factible para personas que ahorren y trabajen duro desde muy jóvenes, ¿vale? Dicho esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Yo le dije, cuando tengas a partir de 30, 40.000 euros, puedes empezar a plantearte, junto teniendo un trabajo estable y un contrato indefinido,
correcto,
puedes empezar a plantearte comprar el primer inmueble. Ya sabemos que aquí los inmuebles de los que hablamos no son inmuebles de 200.000 euros un piso, ni 300.000, ni 150.000, son inmuebles económicos de entre 50, 80, 90.000 euros, y apalancándonos con el banco, con un contrato indefinido y con bastantes ahorros disponibles, es bastante sencillo que nos permitan hipotecarnos pues 1, 2, 3 pisos, ¿vale? Recordad que la capacidad de endeudamiento que tenemos como personas es entre el 30 y el 35% de nuestros ingresos netos mensuales. Si yo cobro 1.000 euros netos mensuales, mi capacidad de ahorro sería el 30%, por lo tanto, 300 euros en concepto de hipoteca. Si cobro 2.000, pues 600 euros, ¿vale? Más o menos entre el 30 y el 35%. Y al final, yo lo que lo comenté es este roadmap a nivel de ahorro, a nivel de inversión, y en función de cada etapa, ¿no? A nivel de volumen de ahorro, a nivel también de trabajo y estudios, pues cómo enfocar, bueno, pues en este caso, sus finanzas personales. Es algo que al final tú te das cuenta que cuando hablas de estos temas con la gente joven, muchos que todavía no están en la fase de trabajo ni de ahorro, pues no tienen demasiado interés y es normal, pero aquellos que han hecho todo ese esfuerzo durante todo este tiempo de ahorrar, de coger la paga de la abuela que te da así por debajo de la mesa.
Sí, a lo narco.
Desde hace ya muchos años, cuando cumples años, ahorrar eso, no gastártelo en tonterías de forma inmediata. Toda esta gente que ha hecho esfuerzo tiene muchas ganas de aprender cómo gestionar todo eso. Seguramente muchos de vosotros sois también el caso. Y creo, bueno, pues que con esta historia ponemos en valor esas personas que de forma anónima, individual y muchas veces en silencio, como también me ha pasado a mí, vamos ahorrando como hormigas para después, antes que la media, porque la media no hacen este esfuerzo desde tan joven, pues podemos vivir con mayor calidad de vida, que al final es la idea, ¿no? Hacer ese esfuerzo a corto plazo cuando eres joven para durante el resto de tu vida, ¿no? Desde los... Yo, por ejemplo, mi objetivo a nivel patrimonial está fijado a los 32, 33, 33 años, y a partir de esa época, desde ese momento, si todo sale bien, durante el resto de mi vida, si me muero a los 80 años, durante prácticamente 50 años, habré podido vivir con una calidad de vida mucho más alta que la media, ¿no? Entonces, cada uno a su nivel. Yo tampoco quiero, hemos comentado muchas veces, tampoco quiero grandes lujos, simplemente quiero vivir bien.
En la montaña, con tu huertito, sí, ya te conocemos aquí,
ya no digo ninguna novedad, ya.
Exacto.
Sí. Y al final es cada uno se pone el objetivo donde quiere, pero creo que es interesante conocer las herramientas que tenemos a nivel financiero para poder vivir bien. Y los inmuebles, la renta fija, la renta variable, las materias primas, son palancas que nos ayudan, si conocemos bien qué hacemos y si sabemos bien qué hacemos, nos ayudan a poder vivir mejor.
Y que además, pues también teniendo en cuenta la situación actual, es un buen momento para lo que ha comentado Julia, de ir haciendo el DCA poco a poco, porque luego, en unos años, porque al final todos son ciclos, aunque no lo parezca, que ahora, o sea, si estamos en la mierda, piensas, no va a recuperar, no va a llegar, si tú lo haces bien, pues con eso, con un DCA, con un plan de inversión, sin tener que estar todo el día delante de la pantalla, también cuentas con unas plusvaluas muy interesantes.
Y aquí hay algo muy, muy importante también, porque el alumno me decía, hostia, pero entonces, llegado a cierto punto, ¿me enfoco solo en temas de inversión o sigo trabajando? ¿Qué hago? Yo, mi recomendación siempre es que seáis los mejores en vuestra área de especialidad. En este caso, pues este alumno es estudiante de robótica y programación y al final es un sector, y yo se lo digo, o sea, se lo comento a los alumnos, que es un sector que al final, si vamos a camino a la robotización de muchos procesos industriales, estas personas serán las que harán, o sea, las que programarán los robots y las que harán mantenimiento sobre esos robots.
No le va a faltar trabajo.
Por lo tanto, tiene mucho futuro en este sentido, ¿no? Tiene mucha capacidad para poder aportar valor a la sociedad programando y manteniendo esos robots, que va a quitar el trabajo a mucha gente, pero justamente al sector, al área donde están estudiando ellos, pues no, seguramente van a tener más trabajo que nunca, ¿no? Por lo tanto, mi recomendación no es que se conviertan en unos cracks en temas inmobiliarios o en temas de inversión, sino que se conviertan en unos cracks en su trabajo, en lo que están estudiando. Y de esta forma se capitalizarán a través de su trabajo y podrán reinvertir ese dinero contratando, si es necesario, a un especialista que sea muy bueno en ese ámbito, ¿vale? Y de esta forma tú apalancas tu conocimiento en tu trabajo y monetizas lo máximo posible tu trabajo y después delegas, si quieres, el tema de las inversiones a una persona que sea también muy buena en eso, ¿no? Al final creo que es inteligente hacerlo así. El mundo cada vez es un mundo más especializado, donde saber algo muy concreto y en mucha profundidad aporta mucho valor, y ya nada, no es tan importante saber de mucho poco, saber superficial, pero de mucho, más importante saber, ser especialista en algo, y por eso mi recomendación es esa, que sean muy buenos, que seáis muy buenos en aquello en lo que trabajáis y deleguéis en personas de confianza todo el tema de la inversión, si es que vosotros pues no os llama la atención, que es totalmente comprensible, y por eso estamos los profesionales que nos dedicamos a la gestión patrimonial, para daros para ayudaros en este tema.
Ahí damos. Pues bueno, a felicidades al alumno y que en 25 llegue al objetivo.
Esperemos que sí.
Ahí estamos.
Le he dicho que si a 25 llega a los 100.000, que me lo diga, y le invito a una paella, vamos, de mi parte, yo estaré orgullosísimo.
Hombre, joder, es un...
Sí, sí.
Yo creo que sí, que tendrás que estar orgulloso de, mira, un alumno mío tal, con mi ayuda y con también con su actitud, pues lo ha conseguido lo que se proponía.
Totalmente.
Guillem, estupendo.
Te toca a ti, a ver, ¿qué nos contarás hoy?
A ver, ¿qué tenemos por aquí? A ver, déjame ver. Bueno, primera noticia. Hemos hablado alguna vez de la regulación MiCA. Es una ley que se va a implementar en Europa sobre los criptoactivos. Es decir, vamos a tener por fin un marco regulatorio de cómo se clasifican los distintos criptoactivos entre utility, security, payment, no sé si hay alguno más. Y luego, pues, cómo estos tokens, en base a cómo se te clasifiques, qué tienes que cumplir. Porque a día de hoy es un poco un, bueno, un pupurri, igual que está pasando con la SEC, que este sí, este no, porque yo lo determino, sino que va a haber una regulación que diga tal cual cómo tienen que actuar. Pues bien, hace pocas horas se ha aprobado ya esta ley y se va a implementar a partir de 2024, ¿de acuerdo? Funcionarios de la Unión Europea han firmado el proyecto de ley Markets in Crypto Assets, o MiCA, tras la aprobación final de los ministros de Finanzas. Creo que esto ya lo... No sé si lo comentamos o yo lo leí, de que faltaba como la aprobación final de los del tema, la parte económica. Y ya está. Bueno, buenas noticias. Por fin traeremos un poco de claridad al ecosistema. Y como siempre digo, la regulación es obligatoria, tanto si te gusta o no. Es una cosa inevitable, como Thanos. Referencia a Marvel, para los frikis. Y que además va a permitir que muchas empresas que no están en el ecosistema, o sea, desde Web 2 tradicional, puedan entrar en el ecosistema de una forma mucho más segura. Y ya no solo ellos, sino también los inversores, ya que no me he leído el proyecto de ley, ni mucho menos, sino que esto ya se lo dejo a los abogados porque con tanta palabreja yo no me aclaro. Seguramente va a dar mucha más claridad a la hora de invertir o más seguridad. Pues si ocurre tal con este tipo de tokens, tienes unas garantías y va a permitir que grandes fondos de inversión entren con más capital o entren directamente a este ecosistema, que trae muy buenas ganancias de normal, ¿no? O más oportunidades de las que tienen a su alcance a día de hoy. Bueno, y además también han tenido en cuenta que, claro, al final esto se redactó en 2020. Ha habido muchos cambios. Por ejemplo, el MiCA no tiene en cuenta los NFTs, o sea, imaginaros. Y lo que están haciendo, y también teniendo en cuenta pues los desplomes de FTX, Celsius, BlockFi, etcétera, lo que van a hacer, o sea, bueno, lo que ha propuesto Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, es crear el proyecto de ley MiCA 2, basado en el primer marco. Es decir, pues mientras se aprueba, o sea, una vez simplemente el primero, se va a empezar a redactar el segundo, como sería como una actualización.
Aquí lo bueno para el sector cripto es que la regulación siempre va 100 metros por detrás de la tecnología.
Sí.
Y por lo tanto, aquellas personas que utilicen las criptos como inversión, como refugio a nivel de privacidad, etcétera, o incluso como herramienta para optimizar la fiscalidad de cada uno, pues seguramente lo pueda seguir haciendo. Pero lo que es cierto es que a medida que vayan regulando, van a ir tapando ciertos agujeros.
Y me parece bien, ¿eh? Y mira, hablando de privacidad, tenemos otra noticia de Binance. Y es que yo ayer recibí un... ¿Ayer? Creo que fue. Sí, creo que fue ayer, recibí un mail diciendo que Binance iba a eliminar tokens de privacidad en España. Que ahí pensé, tiene que ser fake. Fui a mirar y efectivamente era original y que luego lo confirmaron a través de Twitter y demás, bueno, y tenemos aquí las noticias, ¿no? Binance va a eliminar tokens de privacidad en Francia, Italia, España y Polonia. ¿Qué son los tokens de privacidad? Al final son criptoactivos, los cuales cuando tú envías dinero a través de esa blockchain o lo mandas a otra wallet y demás, no se sabe ni el origen ni el destino. Sería como un mixer, pero la propia, es decir, no es una aplicación, sino que es la propia blockchain que tiene ese sistema. ¿Por qué? Porque utilizan sistemas de cifrado mucho más privados. Es decir, no son pseudónimos como sería Bitcoin, sino que son totalmente anónimos, porque utilizan firmas de anillo, creo que se llama el sistema que utiliza Monero, entre muchos otros. Creo que se llama así, sistemas de firmas de anillo. El tema de anillo tiene el nombre, no me acuerdo la herramienta exacta, pero bueno. Yo creo que esto ya no solo va a ser en Italia, en estos cuatro países, sino se va a implementar en Europa. No sé si tiene relación un poco con el MiCA y que van a ser bastante más estrictos en cuanto a privacidad. También hemos visto recientemente cómo, no sé si es en España o en Europa, se quiere eliminar el cifrado de extremo a extremo. y España es uno de los países que está más a favor de que se elimine.
Esto para temas de WhatsApp, etc.
Exacto.
¿Sí?
Exacto.
Yo hablé hace unas semanas con una chica que trabaja en una empresa muy importante a nivel tecnológico y me dijo que el cifrado en WhatsApp, de extremo a extremo, funciona entre personas, entre uno y otro, pero cuando estás en un grupo, ese cifrado se puede descifrar por parte de la policía. Por lo tanto, aquellas personas que estén chateando y no quieran estar expuestos a, bueno, a que nadie sepa de esa conversación, si lo hacéis uno a uno, perfecto. Si lo hacéis en grupo, que sepáis que se puede descifrar ese texto.
Vamos, que vigilad los memes y las cosas que mandéis por grupos, sí, que ya nos conocemos, ¿eh? Que algunos grupos irían a prisión por los mensajes que mandan. Entonces, yo creo que va un poco relacionado por ahí, entre el MiCA y lo que se está implementando en Europa a nivel de quitar un poco la privacidad. Yo creo que va un poco relacionado por ahí, porque si no he visto nada que sea... Sí, no he visto nada sospechoso aparte de esto, ¿no? Entonces, ¿qué tokens se van a dejar de poder comprar a partir del 26 de junio? Ya no estarán disponibles para el comercio, sí que estarán disponibles las retiradas y pusieron un poco el roadmap, ¿no? A partir del 26 de junio y para adelante se va a empezar a, pues eso, no podrás comprar, se van a quitar las cuentas margin, vas a dejar de poder operar en futuros y así sucesivamente. Creo que es cada día o cada semana a lo mejor se implementaba algo, ¿no? Entonces, ¿qué monedas incluyen? Decret, Dash, Zcash, Orizen, Pibex, Napcoin, Secret, Verge, Firo, BIM, Monero y Mobilecoin. Son las que no se van a poder operar en Binance a partir del 26 de junio. Podéis revisar vuestro correo si sois usuarios de Binance o habéis sido usuarios de Binance y vais a tener ahí la información y también con el roadmap. Así que bueno, lo mejor que podéis hacer ahora es os las mandáis a una wallet autocustodio, os las mandáis a otro exchange o si os queréis olvidar de ellas, pues las cambiáis a cualquier moneda porque ahora aún podéis, tenéis prácticamente un mes y las mandáis a, pues yo qué sé, a lo que os salga de debajo, ¿no? Pero bueno, ahí está la noticia y luego ya vamos al salseo, al rumor, ¿no?
A lo que nos gusta. Venga.
Sí, el rumor, hashtag rumor. Tenemos que el equipo de Multichain no localiza al CEO y paraliza el servicio de las cadenas afectadas. Multichain es lo que he comentado antes y creo que lo hemos hablado en algún otro podcast. Es el bridge descentralizado con mayor liquidez en el ecosistema y que acepta tropocientas mil cadenas. Es una burrada, hay cadenas que ni conozco. Entonces, aquí, tal y como dice la noticia, los servicios están suspendidos para CakeChain, Public Mint, DinoChain, Red Light Chain, Dexit, Ekta, HPB, Onus, Omax, Findora y Plank. ¿Vosotros conocéis alguna? Porque yo tampoco. O sea, son redes que en mi vida, primero, ni las probaría, ni había conocido. O sea, bueno, lo que os he dicho, había como 50, 80 cadenas que soportan Multichain, ni las conozco. Y ninguna de estas la he probado ni me suena. Entonces, bueno, el protocolo Multichain reveló el 31 de mayo, es decir, ayer, que su equipo no ha podido ponerse en contacto con su CEO, Zhao Hun, lo que ha alimentado los rumores de que la dirección del protocolo podría haber sido detenida en China en medio de los continuos problemas técnicos.
Yo, Guillem, antes lo comentábamos, yo creo que es un claro caso de una persona que lo han suicidado. O sea que...
No se sabe. O sea, al final estaban habiendo arrestos en, creo que era en Shanghái.
Sí.
Y sabemos que la policía china, bueno, lo que es el ecosistema chino,
sí,
suele, no sé por qué, detienen a gente y
Jack
de pronto...
Jack Ma también hace ya un par de años que desapareció del mapa.
No, Jack Ma se fue de vacaciones unos meses porque justo fue cuando dijo que Alibaba tenía intención de meterse en el sistema financiero. Y yo creo que eso no les gustó demasiado.
Le enviaron de vacaciones a Corea del Norte unos meses para que
viera... Mira, te pagamos un viaje a las Maldivas, te estás tranquilo, meditas lo que acabas de decir y vuelves... Y dices que te has arrepentido y que no lo vas a hacer. Van un poco así, ¿no? Tenemos muchos casos de desapariciones, muertes que... Bueno.
Bueno, esperemos que no la hayan suicidado.
No, exacto. Entonces, bueno, el equipo dice que ha hecho todo lo posible para localizarlo, pero que no se pueden poner en contacto con él. Y entonces hay ciertos servidores que solo él tiene acceso y por eso han suspendido estas cadenas porque el equipo como tal no puede gestionarlas sin el CEO. Y bueno, esto es, o sea, podéis ir al Twitter de Multichain y ahí tenéis pues los anuncios que ellos van publicando respecto al tema, ¿no? También dicen que, según los rumores, que esto ya es teorías conspiranoicas de cripto, que hay cada dos días y cada una es más fumada que la anterior, dicen que la policía china arrestó al equipo de Multichain y confiscó 1.500 millones de fondos de contratos inteligentes. No sé el por qué, porque tampoco... O sea, si no ha habido ningún tipo de crimen o ningún tipo de lavado, no sé el por qué se podrían llegar a confiscar, ¿no? No estoy diciendo ni desmintiendo, ni... bueno.
Seguramente sean de la colección de NFTs de Willy Rex. Yo creo que está clarísimo.
Willy Rex es el culpable, tío. Tenemos que ir a buscarle a Andorra.
Culpa de los youtubers de Andorra.
Siempre es culpable. Los youtubers siempre tienen la culpa de todo. Es increíble.
Yo, tío, creo que es culpa o de Willy Rex o de Ada Colau. Una de los dos. No, Colau no creo que tenga 1.500 millones. Bueno, a lo mejor sí.
Ada Colau en cripto, ojo, sí, no, sí, nos dicen exclusiva. Y bueno, bueno, está ahí un poco la noticia, ¿no? También Binance ha suspendido depósitos de 10 tokens puente en las redes de la Binance Smart Chain, Phantom, Ethereum y Avalanche. Y también, bueno, pues el tiempo de inactividad inexplicable también llevó a la fundación Phantom a eliminar casi medio millón de tokens multi, como 2,4 millones de dólares de liquidez en el exchange descentralizado SushiSwap. Así que, bueno, están un poco con incertidumbre de a ver qué va a pasar, si los fondos están, si no están. Así que mi recomendación, como siempre, es en base a, yo siempre digo, piensa mal y acertarás, más vale prevenir que curar, y esto lo he aprendido perdiendo dinero.
Y también la tranquilidad es lo que más se busca, también. Exacto. Lo dices bastante.
Como dice un gran filósofo español, al tema está en que no uséis el bridge de Multichain. Cualquier cosa que tengáis en relación a este bridge, evitadlo. Y también muy importante, si por algún casual estéis, y esto para que aprendáis un poco, si por algún casual estáis usando una red blockchain donde el único puente de salida y de entrada es Multichain, salid. ¿Por qué? Porque pasó lo mismo con un protocolo en Oasis Network, que creo que era Valiswap, se llamaba, que es de Oasis Network, del token de la criptomoneda Rose, donde la única entrada y salida al protocolo era un bridge, que no me acuerdo cómo se llamaba ahora mismo, pero ¿qué pasó? Tuvo problemas de liquidez, mil historias. Hostia. Y ¿qué pasa? Era un protocolo donde el TVL, el 90% del TVL de Oasis Network estaba en ese protocolo. ¿Qué pasa? Si el puente se corta, ¿cómo sale la población? No sales y tu liquidez se queda ahí bloqueada. Puede que, creo que se acabó solucionando el problema, o a medias, no estoy muy seguro, porque yo por suerte no estaba ahí y dejé de seguir la noticia. Entonces, si por algún casual la única entrada y salida es Multichain, lo mejor que podéis hacer como precaución es iros y esperar a que el problema se solucione. Lo repito, más vale prevenir que curar. Y entonces también, a raíz de esto, justo antes de empezar el podcast, estaba leyendo un poco las noticias como cada día y me he encontrado otro salseo vinculado a Multichain, y esta vez que se relaciona con Gate.io, que es un exchange tier 2, tier 3 de cripto. Entonces dice que Gate.io niega problemas de liquidez tras la desaparición del CEO de Multichain. Y te preguntarás, ¿qué relación hay? O sea, ¿por qué tiene que haber una relación entre un exchange y un bridge? Pues bien, algunos usuarios de Twitter publicaron transacciones que mostraban grandes entradas del token Multi y FTM, el token de Phantom, en Gate.io, lo que les llevó a percibir una conexión entre ambas organizaciones. Porque otra cosa que pasa en cripto es que está todo más relacionado de lo que creemos, es un ecosistema muy pequeño y que a veces los CEOs o el equipo de un proyecto es el del otro o están vinculados. No siempre tiene que ser algo malo, pero cuando ocurren cosas malas tiendes a mal pensar, ¿no? Como con Bitfinex y Tether. Creo que era Bitfinex, no, creo que estoy diciendo bien el nombre. Es que con tanta cosa en la cabeza al final ya mezclo nombres. Y dicen ellos, Gate.io ha negado, como tiene que ser, ¿no? No te dirán lo contrario, rumores de iliquidez el 31 de mayo, afirmando que no hay problemas con nuestras operaciones o retiros como se rumorea. Yo no puedo confirmarlo porque no tengo cuenta en Gate.io, así que no he hecho ninguna prueba, si no lo haría y lo podría decir. Y la declaración se produce después de que numerosos canales de Twitter hayan alegado que el exchange estaba experimentando insolvencia debido a una supuesta conexión entre él y el protocolo de Multichain. Así que, Pam, pam. Los rumores sobre la insolvencia surgieron tras una serie de acontecimientos relacionados, ya que el 24 de mayo la firma de análisis blockchain Arkham Intelligence, muy buenos por cierto, me encanta lo que están haciendo, demostraba que había grandes entradas de multi en gate.io, que Arkham dijo que estaban relacionados con los rumores de que el equipo del protocolo supuestamente había sido arrestado en Shanghái. Lo típico de vamos a mover los fondos para que no nos los puedan requisar. Uh-huh. Entiendo, ¿eh? O sea, es la conclusión que yo saco. Que el equipo movió 3 millones de multi a gate.io y también que el precio de multi cayó un 26% en 24 horas. ¿Qué más tenemos por aquí? También lo que hemos dicho antes, Binance suspendió depósitos de varios tokens y también versiones puente. Y nada más. O sea, realmente también dice que hay rumores de que el equipo de gate.io ha sido arrestado y de que el equipo de Multichain Team ha enviado a gate.io 10 millones de tokens en Phantom. Entonces, no entiendo tampoco muy bien el por qué lo mueven a un exchange centralizado, porque es como te identifican, te lo pueden congelar fácilmente, a no ser, claro, que si el equipo es el mismo, claro, no te vas a arrestar a ti mismo. Ahí yo creo que podría ser la clave y el por qué la gente está suponiendo de que están relacionados, porque tú si tienes miedo de que te vayan a robar, no te lo vas a mandar a un exchange porque lo congelan, como ha pasado con muchas veces que los hackers enviaron fondos a Binance y Binance los bloqueaba. Si el equipo es el mismo, no te vas a congelar. Entonces ahí tienen más facilidad para cambiar fondos, moverlos a otra moneda y ahí sí que dispersarlos porque tienen la autorización de todo. Yo creo que va un poco por ahí la vinculación o lo que están diciendo de que está relacionado, ¿no? Así que bueno, está ahí un poco el tema. De momento estamos viendo estos múltiples depósitos de Multi Phantom en gate.io. Multichain, el CEO está desaparecido y hay el rumor de que el equipo ha sido arrestado. Y después, según gate.io, ha desmentido rumores de que no están relacionados y de que no tienen problemas de liquidez. Que también podría ser otra, ¿no? De si hay problemas de liquidez y se junta con el tema de Multichain, puedes aprovechar, limpiamos fondos y los metemos en el exchange para poder operar o para poder retirar o lo que sea. Yo la típica frase de no tenemos problemas de liquidez no me la creo, porque FTX dijo lo mismo, creo que era BlockFi dijo lo mismo, Celsius dijo lo mismo y a los dos días estaban todas cerradas. Así que, repito, si estáis en gate.io, si estáis en Multichain o tokens vinculados con ello o lo que sea, lo mejor es que lo saquéis por precaución. Yo no digo ni una cosa ni otra porque al final son rumores y no te lo tienes que creer todo. Pero yo, con lo que me ha pasado, que yo lo he explicado, tengo dinero en FTX, perdí pasta en Terra, por hacer el capullo, y soy por hacer más el capullo, el vago, y no moverlo cuando tocaba, más vale lo sacas, te quedas tranquilo, y luego, si quieres, vuelves cuando el marrón esté solucionado, y duermes más tranquilo por la noche.
Sí, sí, pero al final ya sabemos qué pasa, tanto en el mundo cripto como en el mundo fiat, de euros y dólares. También vimos a los líderes mundiales durante la pandemia diciendo que el virus no tampoco era tan peligroso, después sí que lo era. También vimos como después de inyectar muchísima liquidez dijeron que no habría inflación y hubo una inflación de dos dígitos. Después, cuando subieron los tipos de interés y dijeron que no habría recesión, que habría un soft landing, estamos viendo de que el soft landing seguramente va a ser un hard landing, ¿vale? O sea que cuando te dicen que no te preocupes, que estés tranquilo, es cuando no tienes que estar tranquilo.
Exacto.
Y esa es una lógica que tenemos que tener muy en cuenta. Y tanto en el sector cripto como también en el mundo tradicional.
Para que lo entendáis, es como cuando a la novia le preguntáis, o al novio le preguntáis si todo está bien. Tú la ves que está mal, porque lo ves, tienes alguna sospecha, algún rumor, alguna intuición de que está mal, y dices, ¿estás bien? Y dices, sí, sí, no te preocupes. Uf.
Preocúpate,
exacto lo contrario, ¿sabes?
Pues lo mismo con el sector cripto y la economía normal y
común. Ahí estamos, al final traemos conceptos fáciles y para que todo el mundo los entienda, tío.
Y también cuando la novia te diga que no te preocupes, aquí también tienes, yo pienso que es el mayor de los problemas.
Sí, ahí ves, tienes que hacer algo para poder dormir bien por las noches.
Exacto.
Entonces, eso, familia, espero que os haya molado el podcast de esta semana. Como siempre, apoyo máximo todo lo que podáis, de cualquier forma se agradece, comentarios, likes, suscripciones, 5 estrellas, todo. Y nada, Julia, ¿algo más que...?
nada, que les vaya muy bien el verano porque empiezan ya al buen tiempo.
Correcto.
Y es un momento perfecto para irte a la playa, irte a la montaña y mientras escuchar el podcast de Economía en Pijama. Así que ya lo sabéis.
Así que nada, familia, a escucharlo y nos vemos la semana que viene. Hasta un abrazo. Próxima.